Bueno, hoy seguimos con el primer libro de Samuel y vamos a hacer la lectura en 1 de Samuel 17. Ya que es una historia un poco larga, en nuestras Biblias ocupa 58 versículos, he hecho una selección y básicamente voy a leer una tercera parte de estos versículos, pero esperando que con estos versículos nos quedemos con lo esencial, ¿no?, de la historia. O sea, 1 de Samuel 17, que es la historia de David y Goliat, y leeremos del 1 al 4a, o primera parte del versículo 4, y luego os iré diciendo qué versículos leeremos a continuación. Pero vamos, primero de Samuel 17, del 1 al 4, dice, los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Azeca en Efes-Damim. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela. Y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado, e Israel estaba sobre otro monte al otro lado, y el valle entre ellos. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat. Y ahora saltamos al versículo 12. El 12 y el 13, primera parte, dice, y David era hijo de aquel hombre efrateo de Belén de Judá, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía 8 hijos, y en el tiempo de Saúl este hombre era viejo y de gran edad entre los hombres. Y los 3 hijos mayores de Isaí habían ido para seguir a Saúl a la guerra. Y ahora pasamos al 17, versículo 17, y dijo Isaí a David su hijo, toma ahora para tus hermanos un efa de este grano tostado y estos 10 panes, y llévalo pronto al campamento a tus hermanos. Versículo 20. Se levantó pues David de mañana, y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga, como Isaí le había mandado. Y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla, y daba el grito de combate. Saltamos al 26, versículo 26. Entonces habló David a los que estaban junto a él, diciendo, ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Y pasamos al 31 y el 32. Fueron oídas las palabras que David había dicho, y les las refirieron delante de Saúl, y él lo hizo venir. Y dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Versículo 40. Y tomó su cayado en su mano, y escogió 5 piedras lisas del arroyo, y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano, y se fue hacia el filisteo. Pasamos al 48. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo, y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de ahí una piedra y la tiró con la honda, e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató, sin tener David espada en su mano. Y por último pasamos al 55. Y volvieron, y cuando Saúl vio a David que salía a encontrarse con el filisteo, dijo a Abner, general del ejército, Abner, ¿de quién es hijo ese joven? Y Abner respondió, vive tu alma, oh rey, que no lo sé. Y el rey dijo, pregunta de quién es hijo ese joven. Y cuando David volvía de matar al filisteo, Abner lo tomó y lo llevó delante de Saúl, teniendo David la cabeza del filisteo en su mano. Y le dijo Saúl, muchacho, ¿de quién eres hijo? Y David respondió, yo soy hijo de tu siervo Isaí de Belén. Seguimos leyendo juntos este primer libro de Samuel. Y hoy llegamos a la historia más conocida de este libro. Y una de las historias más conocidas de toda la Biblia. La historia de David y Goliat. Y la historia se puede dividir en 7 escenas. La primera escena, del 1 al 3, vemos 2 ejércitos enfrentados. El ejército de los filisteos y el ejército de Israel, enfrentados entre ellos y a punto de pelearse, parece ser. En la segunda escena, que va del 4 al 11, se nos presenta este hombre Goliat, el gigante filisteo. Pensad por un momento en Alfonso. Lo siento. Siempre que se está buscando un candidato para Goliat, ya tenemos nuestro Goliat cubierto. Alfonso. Pues Alfonso mide, si no me equivoco, 2 metros y pico. Pero Goliat medía casi 3 metros. Y era un soldado, digamos, profesional, con su armadura y su casco y con armas en las 2 manos. Asustaba de verdad a la gente. Pues él es quien se nos presenta en esta segunda escena del 4 al 11. La tercera escena del 12 al 19 es cuando Isaí es el padre de David y de sus 7 hermanos, pues Isaí envía a David al campamento israelita. David estaba en casa con su padre y cuidando de sus ovejas porque él era joven todavía, pero sus 3 hermanos mayores, de los 8 hermanos, estaban con el ejército de Israel en esa situación de guerra inminente contra los filisteos. Y esa es la tercera escena, cuando Isaí decide enviar a David al campamento de los israelitas con unas cuantas provisiones para sus 3 hermanos y para sus capitanes, los que estaban a cargo de ellos en el ejército. La cuarta escena, que va del versículo 20 hasta el 30, es cuando ha llegado David donde el campamento y donde los 2 ejércitos están así en los 2 lados de ese mismo monte, enfrentados y en cualquier momento podían entrar en la batalla. Y David ve el panorama. Y estando David con sus hermanos y con los demás soldados a su alrededor, sale otra vez Goliat con su desafío, no solamente al ejército de Israel, sino al Dios de Israel. Y David ve claramente en ese momento el panorama. Él ve lo que está pasando y él escucha las palabras de desafío de aquel gigante filisteo que era Goliat. En la quinta escena, del 31 al 39, vemos a David ante el rey Saúl, porque Saúl se ha enterado de lo que David está diciendo en voz alta entre los soldados. ¿Cómo podemos permitir que este hombre siga saliendo así para desafiar no solamente a nuestros soldados, sino también, lo que es mucho más importante, para desafiar a nuestro Dios? ¿Cómo vamos a seguir tolerando ese comportamiento sin hacer nada? Y la noticia de lo que David, aquel muchacho joven, va diciendo, llega a oídos del rey Saúl, y él llama a David, y David va delante de él. Y él entonces se ofrece enseguida a Saúl. Dice, yo iré, tu siervo irá a pelear contra el paladín, el campeón, digamos, de los filisteos. Esa es la quinta escena. La sexta, que va desde el 40 hasta el 54, es cuando ya David mata a Goliat. Es el clímax, si queréis, la culminación de esta historia de David y Goliat. Es cuando David, como todos sabemos cómo lo hizo, solamente con su honda y una piedra sin más, pues él mata enseguida a Goliat y después con la espada de este, de Goliat, le corta la cabeza. Y bueno, finalmente, la séptima y última escena, que va desde el 55 hasta el 58, la última parte del capítulo, es donde, después de lo que ha pasado, Saúl pregunta a su general, que se llamaba Abner, le pregunta de quién es hijo ese muchacho que sale en contra del gigante Goliat, ¿no? Y bueno, todo esto sería un resumen en siete escenas de esta tan conocida historia de David y Goliat. Pero la pregunta del millón es, ¿cuál es el mensaje de esta historia de David y Goliat? ¿Cuál es el mensaje para nosotros hoy? Esa pregunta siempre debería ser la pregunta en cualquier predicación, cualquier mensaje, pero tiene una importancia especial hoy porque se trata de esta historia tan conocida que podemos creer conocerla bien y a ver si es así o no. Pero ¿cuál es el mensaje del Señor para ti y para mí que sale de este pasaje 1 Samuel 17? Y creedme, sería muy fácil, es muy fácil, demasiado fácil, llegar a conclusiones equivocadas acerca del mensaje de esta historia para nosotros. Dejadme que os dé brevemente cuatro ejemplos de cómo yo entiendo que no hay que predicar o interpretar o aplicar esta historia de David y Goliat. O sea que voy a dar cuatro ejemplos, creo que van a ser muy sencillos, de cómo yo entiendo que no debemos predicar esta historia de David y Goliat. En primer lugar, imaginaos un poco al predicador diciendo algo así. Hermano o hermana, ¿quién o qué es tu Goliat esta mañana? ¿Quién es el Goliat en tu vida? ¿Quién es ese miembro de tu familia o ese compañero de trabajo o esa persona horrible en la iglesia que te esté haciendo la vida imposible, que es como si fuera un Goliat, un gigante que te quita el sueño por la noche? ¿Quién es esa persona en tu vida? Eso sería un ejemplo de cómo no hay que predicar esta historia de David y Goliat, a mi entender. O, hermanos, esto suena muy espiritual, ¿eh? Hermanos, no necesitamos muchas fuerzas, solo mucha fe en el Señor. Qué bien suena, ¿no? David era un joven, era débil, iba contra un gigante de casi 3 metros con su armadura y con su lanza y su espada, y David no tenía fuerzas, pero tenía mucha fe en el Señor. Pues así, hermanos y hermanas, es como tenemos que ser nosotros. No tenemos muchas fuerzas, ¿verdad? No pasa nada. Solo tenemos que tener mucha fe en el Señor y ya está. No hay que predicar así este pasaje. O para poner un tercer ejemplo, hermanos, ¿cuáles son vuestras 5 piedras lisas del arroyo? La piedra de la fe. No, la piedra de la obediencia. ¿O es acaso la piedra de la oración o del Espíritu Santo? Hay muchas piedras lisas por ahí. Pero no es así como hemos de entender o predicar esta historia. Y un ejemplo más, mucho más reducido. Hermanos, seamos valientes como David, ¿no? ¿Qué lección más evidente, no? David fue súper valiente pues ya está, tenemos que ser más valientes, no tan cobardes en nuestras vidas, o cuando salimos a evangelizar, o cuando estamos intentando compartir el evangelio con alguien, tenemos que tener el valor que mostró David ante el gigante filisteo Goliat, ¿no? Hermanos, seamos más valientes como David. ¿Cuál es el problema? El problema de fondo con este tipo de predicaciones que se escuchan mucho por ahí. Yo creo que el problema de fondo es que nosotros queremos ser David. Nosotros queremos ser los héroes o las heroínas de la historia. Queremos ser los protagonistas como David. Ah, sí, sí, yo voy a ser como David. Pero en esta historia, David no nos representa a nosotros para nada. En esta historia, inspirada, por supuesto, por el Espíritu Santo de Dios, la tercera persona de la Trinidad, David representa a Jesús. David nos habla de él, de Jesús. Porque toda la Biblia es acerca de él, acerca de Jesús. Él es el héroe, él es el protagonista, él es el tema de toda la Biblia, desde Génesis 1 hasta Apocalipsis 22. La Biblia habla acerca de él, Jesús, Jesús, Jesús. Y esta historia es una historia que también apunta hacia Jesús. Y David en esta historia nos habla de Jesús. Entonces me diréis, entonces Andrés, dinos una cosa. Entonces, ¿dónde estamos nosotros en esta historia? ¿Quién nos representa a nosotros? ¿Sabéis quién? Los israelitas. Son ellos, asustados y llenos de miedo. Son ellos los que nos representan a nosotros. Pero David, no, David nos habla de Jesús. Y si queremos entender esta historia, esas son las dos claves para empezar. Los israelitas aquí nos representan a nosotros y David aquí representa a Jesús. Entonces, ¿cuál es el mensaje, el verdadero mensaje de esta historia de David y Goliat? ¿Qué es lo que vemos aquí en esta historia? Dejadme que mencione siete cosas que vemos aquí en esta historia. En primer lugar, en esta historia vemos una guerra ineludible. Una guerra ineludible. Así es como empieza este capítulo, esta historia, ¿verdad? Versículos 1 y 2. Hay dos ejércitos enfrentados. ¿Qué va a pasar? Pues va a haber una batalla seguramente, porque para eso están ahí los dos ejércitos. Además llevan un montón de años o de décadas o más incluso peleándose entre ellos, los israelitas y los filisteos. En este primer libro de Samuel, los filisteos no son el único enemigo, pero son el enemigo número uno del pueblo de Israel en aquel entonces. Unos 1000 años antes de Cristo, los filisteos eran el gran enemigo del pueblo de Israel. Y lo que está pasando aquí es una guerra, otra guerra más entre Israel y este gran enemigo suyo, que eran los filisteos. Pero nosotros también estamos en una guerra, ¿verdad? En una guerra espiritual. Dice Pablo en Efesios 6, no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados y potestades y las fuerzas de las tinieblas y esas fuerzas de maldad o huestes de maldad en las regiones celestes. Estamos en guerra. Y el problema es que muchas veces olvidamos esa guerra. Y no vivimos pensando en esa guerra, pero somos soldados del Señor si somos creyentes y estamos sí o sí en una guerra, en una tremenda guerra espiritual. Y es una guerra de la que no podemos salir. Estamos ahí. La única cuestión es qué vamos a hacer en esa tremenda guerra espiritual en la que estamos. En segundo lugar, vemos aquí unos enemigos fortísimos. Los filisteos ya habían demostrado en los años anteriores ser un temible enemigo de los israelitas. Hemos visto solamente ya en este primer libro de Samuel varias ocasiones en las cuales los filisteos no solamente vencieron una y otra vez al pueblo de Israel, sino que mataron a miles y a decenas de miles de ellos en batalla tras batalla. Es decir, con razón tenían tanto miedo y estaban tan asustados los soldados de los israelitas, porque el enemigo enfrente de ellos era un enemigo de verdad temible. Y ya habían sentido en sus carnes, o lo habían sentido en sus antepasados recientes, el poder y las fuerzas de los filisteos. Pero en esta ocasión habían traído consigo, por encima, a este gigante Goliat, como el gran campeón, el gran paladín, como dice aquí, de ellos. Y ese era el desafío. A ver, ¿quién iba a ser capaz de no solo pelearse o atreverse a pelearse contra Goliat y ganarle, sino a conseguir así libertad y paz para el pueblo de Dios? Pues no parecía que hubiera nadie hasta el momento dispuesto a arriesgar su vida por amor a su patria. Pero ¿y nuestros enemigos? A veces hablamos de tres grandes enemigos espirituales que tenemos: el mundo, la carne y el diablo, ¿verdad? El mundo no se refiere al planeta Tierra, no a este mundo en un sentido puramente físico o geográfico, sino que la Biblia usa muchas veces, y sobre todo en los escritos de Juan, el apóstol Juan, el mundo para referirse a este mundo como una entidad totalmente opuesta a Dios y a sus propósitos y a su evangelio. Es el mundo en un sentido totalmente negativo. Es el mundo que es hostil a Dios mismo y también a nosotros, su pueblo, por pertenecer a Dios. Y el mundo está en contra de nosotros y es un enemigo que nos pretende o bien perseguir o bien seducir, pero quiere hacernos daño. Ese mundo que es enemigo nuestro. Pero luego está la carne. La carne, es un error pensar en la carne física. La carne es el pecado. La carne es no solamente lo que hacemos con nuestras manos cuando las usamos mal o cuando vamos a lugares donde no deberíamos ir. El pecado lo llevamos dentro de nosotros y lo que está dentro de nosotros al final acaba manifestándose fuera de nosotros también, pero nace por dentro y después se manifiesta por fuera. Y es la carne, pero la carne no es la carne física, es el pecado, porque todos somos, seguimos siendo pecadores. Y luego está el diablo, que creemos en su existencia, porque lo enseña toda la Biblia. Fue Satanás quien en Génesis 3 fue a tentar primero a Eva y después a Adán, y cayeron en la desobediencia con todas las terribles consecuencias nefastas para nuestra humanidad y para el mundo entero. Pero vemos a Satanás manifestándose en el libro de Job, lo vemos en las tentaciones de Jesús, lo vemos en las epístolas de los apóstoles, lo vemos en toda la palabra de Dios, a Satanás, el gran líder de todos los enemigos de Dios, y vemos a él también aquí en esta historia. Es decir, resumiendo, tenemos un enemigo fuera de nosotros, el mundo hostil, tenemos un enemigo dentro de nosotros, que son nuestros pecados, y tenemos un enemigo en busca de nosotros, porque como dice Pedro en 1 Pedro 5:8, el diablo como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. Qué terrible, ¿verdad? El diablo va en busca de gente como nosotros para devorarnos, para hacernos daño, para hacernos caer, para hacernos apartarnos del Dios vivo. Y tenemos pues estos tres grandes enemigos. Y si nosotros tenemos un Goliat, nuestro Goliat es él. es el diablo, es Satanás, más que esas otras tonterías que no son nuestro Goliat realmente. Satanás mismo es nuestro Goliat, si es que tenemos uno. Así que nosotros también, como los israelitas en aquel entonces, tenemos unos enemigos muy fuertes. En tercer lugar, vemos en esta historia unos salvadores, pero salvadores entre comillas, inútiles. Unos salvadores inútiles. Porque ¿en quién o en quiénes estarían puestas las esperanzas de los israelitas ante la amenaza de Goliat y de los filisteos en ese momento de la historia? ¿En quién o en quiénes estarían confiando los soldados y la gente de Israel en general? ¿En el rey Saúl? ¿O en el general del ejército, Abner? ¿O en los propios soldados de Israel? ¿En quién estarían confiando los israelitas ante la amenaza que había delante de ellos? Pero todos ellos eran salvadores totalmente inútiles. ¿Qué hizo Saúl? No hizo nada, a pesar de que antes él sí había hecho cosas. Había salido al principio al frente de los ejércitos de Israel para luchar contra los malos, etc. Pero ahora vemos a un Saúl apagado, deprimido, sin ganas de hacer nada. Y su general tampoco hace nada. El que se supone que está al frente de todos los soldados, el general Abner, pero él está ahí como un consejero de Saúl, pero no está haciendo nada contra el peligro de Goliat o de los filisteos. Y los soldados no estaban en condiciones para poder hacer nada contra Goliat o contra los filisteos. Eran salvadores inútiles. Y sabéis, nosotros también muchas veces confiamos en nuestros salvadores inútiles. Confiamos en nuestra religión. Es inútil. Confiamos en nuestra iglesia, quizás en la que nacimos, en la que nos criamos, o quizás en esta iglesia evangélica. No importa. Confiar en cualquier iglesia es ridículo, porque no hay ninguna iglesia, ninguna, que pueda salvar a nadie. Son salvadores totalmente inútiles. O confiamos en vírgenes, o en santos, entre comillas, o en sacerdotes, o incluso en pastores. ¡Qué ridículo! Confiar en los pastores como si ellos fuesen salvadores. No. Pero sobre todo, confiamos en nosotros mismos, porque creemos que no somos tan malos. ¿Yo? ¿Salvado de qué? ¿Salvado de qué? Yo no soy ese tipo de persona. ¿Qué te crees? ¿Que soy como los terroristas esos o un asesino, un violador? Yo no soy así. ¿Yo? ¿Qué salvación necesito yo? Y confiamos sutilmente en nuestra supuesta bondad. Es que somos tan buenos. Y nosotros somos los salvadores más inútiles de todos. Porque no nos podemos salvar, nunca podríamos salvarnos. Tú no te puedes salvar a ti misma, a ti misma. Es imposible. Nosotros somos los que necesitamos ser salvados y rescatados por otro, pero no nuestros propios salvadores. ¿Por qué confiamos tan fácilmente en estos salvadores que no pueden hacer nada para salvar a nadie? En cuarto lugar, vemos aquí un salvador ridículo. Y con perdón me refiero a David, porque parecía David un salvador ridículo. Era, para empezar, demasiado joven, un simple adolescente, un jovencito. Pensad en nuestros jovencitos. Y luego pensad en, no Alfonso, Goliat, con casi 3 metros y... Es ridículo. ¿Qué va a hacer un David contra un hombre así. Es imposible. David no era soldado. Sus hermanos mayores estaban en el frente de guerra como parte del ejército, pero David era el número 8. Quizás con 16 o 17 años en casa con las ovejitas, con su papá. ¿Y qué va a hacer él contra un Goliat? Es ridículo. Ni siquiera tiene que ver esta vida. Él solo estaba ahí para llevar provisiones, un poco de comida a sus hermanos mayores. Y cuando intentaron ponerle la armadura de Saúl, más que un soldado, parecía un payaso. Y al final se enfrenta con Goliat sin nada de armadura y con 5 piedrecitas como sus únicas armas. ¿Acaso él, David, iba a poder salvar a los israelitas de Goliat y de los filisteos? ¿Pero qué diremos de Jesús? De Jesús de Nazaret. ¿Parecía él un buen candidato para ser el Salvador del mundo? Un hombre de dudosa procedencia. No podemos imaginar a la gente susurrando, ya, pero ¿quién fue su padre? ¿Quién era su padre? Un carpintero y encima de Nazaret. ¿Puede salir algo bueno de Nazaret? Dijo una vez Natanael. Un hombre pobre, sin techo. Un loco, en palabras de su propia familia. Su propia familia le llamaban un loco. Un enemigo de la gente importante. ¿Jesús? ¿El Salvador del mundo? Ridículo. Pero en quinto lugar, vemos aquí, en esta historia, un Salvador verdadero. David parecía un Salvador ridículo, pero David hizo lo que hizo. Mató a Goliat en cuestión de segundos. Lo que pone aquí en el 48, cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, despreciándole, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo y mete su mano en la bolsa y toma de ahí una piedra y la tira con su honda, hiere al filisteo en la frente y la piedra queda clavada en la frente de Goliat y él cae sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con honda y con piedra, nada más. Y Jesús también parecía un candidato imposible para ser nuestro Salvador, pero él también hizo lo que hizo. Y él nos salvó. Bajó desde el cielo. Se hizo un bebé, un niño, un jovencito. Fue creciendo. Uno como nosotros, uno de nosotros, pero sin pecado. Y después de ese ministerio maravilloso de algo más de 3 años, él va voluntariamente a morir crucificado por los romanos. Parecía terrible, parecía la peor derrota de toda la historia de la humanidad. Pero así, y resucitando al tercer día de la muerte, Jesús venció a Satanás. Jesús venció a nuestros pecados, a los tuyos y a los míos. Jesús venció a la muerte. Jesús venció al mismo infierno. Y como David salvó a los israelitas de Goliat y de los filisteos, Jesús también salvó a su pueblo, a nosotros, si somos de su pueblo, de todos nuestros enemigos. Y por eso le habían puesto el nombre Jesús cuando iba a nacer. Llamarás, dijo el ángel a José, llamarás su nombre Jesús. ¿Por qué? Porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Porque el nombre Jesús significa Jehová salva o Jehová es salvación. Y Jesús iba a ser el Señor que nos iba a salvar a nosotros. y al igual que David llegó a ser el salvador de verdad de su pueblo, más todavía Jesús llegó a ser el gran salvador de nosotros, su pueblo. Punto número 6. Vemos aquí una victoria increíble. Porque David, matando a Goliat, venció a todo el ejército de los filisteos. 51 al final dice, cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. Levantándose luego los de Israel y los de Judá gritaron y siguieron a los filisteos hasta llegar al valle y hasta las puertas de Ecrón. Y cayeron los heridos de los filisteos por el camino de Saaraim hasta Gat y Ecrón. Y volvieron los hijos de Israel de seguir tras los filisteos y saquearon su campamento. No fue solamente la muerte de un hombre, aunque fuera Goliat. Fue una tremenda victoria sobre todo el ejército filisteo. Y Jesús, muriendo en la cruz por nosotros y resucitando de la muerte también por nosotros, venció a todos nuestros peores enemigos. Pero finalmente, número 7, vemos en esta historia una pregunta clave, una pregunta clave. Porque ¿cómo termina esta historia de David y Goliat? ¿Termina acaso con la muerte de Goliat? No. ¿Termina con la victoria sobre todos los filisteos? Tampoco. Termina la historia con una pregunta que hizo Saúl a su general Abner. Versículo 55. Cuando Saúl vio a David que salía a encontrarse con el filisteo, dijo a Abner, general del ejército, Abner, ¿de quién es hijo ese joven? Esa fue la pregunta de Saúl a Abner. Y yo sé que ahí tenemos un pequeño problema que no voy a intentar resolver hoy. Pero es que, ¿acaso no había conocido Saúl a David antes, en el capítulo anterior, cuando David fue para tocar el arpa delante de Saúl para tranquilizarle, darle alivio en su angustia y todo eso? ¿Acaso no le conocía ya Saúl a David? Quizás la explicación más sencilla sea entender que estos dos capítulos no pretenden contar las cosas en orden cronológico, sino que lo que estamos leyendo hoy en el capítulo 17 realmente ocurriese antes de lo que pasa en el 16, porque no siempre los escritores de la Biblia escriben los acontecimientos en su orden cronológico. Pero no voy a entrar más en ese tema. El caso es que Saúl le pregunta a Abner, al ver a David salir con tanto valor en contra de Goliat y luego matándolo, dice Abner, dime, ¿de quién es hijo ese joven? Y sabéis, cuando nosotros contemplamos a nuestro Jesús, también joven, con solo 33 años, colgado en una cruz, saliendo al encuentro de Satanás y enfrentándose con todos nuestros pecados, nosotros también deberíamos preguntarnos, ¿de quién es hijo ese joven dando su vida en la cruz por nosotros? Y la respuesta que nos da la Biblia es que Jesús es el Hijo de Dios, de Dios. Él es el Hijo eterno del Padre. Y sabéis, es por ser Jesús quien es, que Él pudo hacer lo que Él hizo, ir a la cruz y luego después resucitar de la muerte para salvarnos a ti y a mí, si tan solamente nos arrepentimos de nuestros pecados y confiamos solo en Él como nuestro único y maravilloso Salvador. Déjeme amigo, amiga, esta mañana, déjame que te anime, a pensar en Jesús, a buscarle, a ver y sentir tu necesidad urgente de Él. No te puedo ofrecer nada más, no quiero ofrecerte nada más. Yo no puedo hacer nada por ti, esta iglesia tampoco. Quien te puede ayudar en tu pecado y con tu necesidad es Él, es Jesús, es el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Él es el que tú necesitas. Y voy concluyendo esta historia tan conocida de David y Goliat. Sí, es una historia basada, como dicen, en hechos reales. Realmente ocurrió, tal como nos la cuenta la Biblia. Pero es una historia que apunta a otra historia aún mayor, la gran historia de toda la Biblia, la historia de Jesús. Porque siendo Él el eterno Hijo de Dios, vino desde el cielo a este mundo nuestro y se hizo uno de nosotros pero sin pecado y salió al encuentro del gran Goliat, Satanás, y le venció junto con todo su ejército, todos nuestros pecados, y nos dio a nosotros, a su pueblo, libertad, y nos dio paz, y nos dio vida eterna. Alabado sea nuestro gran David. Amén. Oremos. Señor, Señor Jesús, te alabamos. Oh, gracias Jesús por ser quien eres, el Hijo de Dios. Gracias por ser el Salvador que nosotros necesitamos. Señor, danos entendimiento para que podamos comprender esta increíble noticia de que hay esperanza para personas tan indignas como nosotros, pero que tú eres nuestra esperanza. No necesitamos intentar acumular méritos, que sería algo imposible. No necesitamos volvernos religiosos. No necesitamos ser de esta o de aquella iglesia o religión, porque tú y tú solo eres todo lo que necesitamos. Todo está en ti, en tu persona, en quién eres, en lo que tú hiciste, en lo que haces. Señor, te miramos a ti y nos arrodillamos ante ti, nos postramos porque tú eres todo para nosotros. Y si no lo eres, queremos que lo seas a partir de hoy. Oh, Señor, por favor, ablanda nuestros corazones que a veces se endurecen. Señor, obra por tu Espíritu Santo en nuestros corazones, en nuestras vidas, y cámbianos, transfórmanos. Haz que podamos ser cristianos de verdad y no solo de nombre o de boquilla. Señor, por favor, haz tu obra en mí, haz tu obra en todo lo que estamos aquí esta mañana. Y a ti sea toda la gratitud y toda la gloria, ahora y para siempre. Amén. Amén.